Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight. ¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros, seguidores de Rosca. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? En la Liga Sobal, otra jornada más con resultados muy apretados y el Juanfersa Grupo Fegar que gana su segundo partido en la Liga. En la Champions League, el FC Barcelona perdía en Polonia ante el Wisla Plock de Manolo Cadenas de manera inesperada en un mal partido, mientras que el Naturgy La Rioja hacía lo que podía frente al todopoderoso Kiel y perdía en Logroño. El próximo sábado 13 de diciembre se celebrará el sorteo de la Copa Sobal en León con los equipos Fútbol Club Barcelona, Fraikin Balonmano Granollers, Naturgy La Rioja y Abanca de Mar de León. En la Copa IHF, buen sorteo en la fase de grupos para el Fraikin Balonmano Granollers, que evita a los cocos. Y en el Europeo Femenino 2014 en Hungría y Croacia, buen comienzo de las guerreras derrotando a Polonia y ahora tendremos enfrente a Rusia y a Hungría para terminar esta primera fase. También os contaré, tal y como os prometí la semana pasada, cómo fue el juicio de demanda del Ayuntamiento de Madrid contra la Real Federación Española Balonmano. En el control de sonido, Rocío Fernández, en la producción del programa y selección musical, Belén Díaz de Arce, y al frente de toda esta maravillosa y generosa pandilla de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? No sé si lo de que esta temporada haber pasado de banda a pandilla es bueno o malo.
Yo creo que es bueno.
¿Sí?
Yo creo que, hombre, vamos a ver.
Da más sensación de cercanía, ¿no?
Exacto, más de cercanía, de amistad, de uh-huh. colegas, de lo que hay que ser. De una familia, como aquel que dice.
Bueno, pues nos quedamos con pandilla muy a gusto. Buenos días.
Buenos días, Juan Carlos. Y Emilio Borbojo aquí en Madrid. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Yo porque conozco a Luis hace mucho tiempo, pero lo de pandillas me sonaba en principio a pandilleros. Pero digo, bueno, si somos pandilla de jovencitos, vale.
En tu época, Emilio, la pandilla que salía por la tele en blanco y negro era la pandilla basura.
Eso te quiero decir, que yo le conozco y sé que en eso no lleva esa malicia, pero ya verás la malicia cuando vengan los pajaritos y las cuentas, que este se le hacen los dedos chiribitas.
Y eso que los pajaritos en invierno emigran, ¿no? Aquí
madre
se quedan.
Madre mía, este se le quedan aquí en el estudio, está calentito.
Mira. Hombre, lo que pasa es que cuando te ponen el balón botando, hay que rematarlo.
O como dices tú, en el área, dentro del área, ¿no? Que ya es más fácil.
Bueno, pues vamos, como siempre, con nuestro primer bloque de resultados y comenzamos con la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
La Liga Asobal, con la 13ª jornada, ya entra en la recta final de esta primera vuelta, una jornada donde tal vez lo más destacado es la victoria del Juanfersa Grupo Fegar ante el conjunto del balonmano Benidorm y que suma su segunda victoria esta temporada, Juan Carlos.
Sí, señor, parece ser que las cosas se van aclarando, aunque Juanfersa todavía va a tener que remar, y yo me quedo como dato a dos partidos para el final de la primera vuelta, que acaba esta semana, por cierto. El balonmano Benidorm está virtualmente salvado, tiene 16 puntos, tan solo tendría que sumar dos victorias más para entrar en esa cantidad de puntos que se evalúa es la necesaria para mantener la categoría. La jornada número 13 nos ha dejado resultados como la victoria en extremis de Naturhaus ante Villa de Aranda por un gol, 35-34, la que tú decías de Juanfersa ante Zamora por 27-25, balonmano Guadalajara 31, Barcelona 40, 31-30-25 le ganó Granollers a Benidorm, 35-32 ganó a Banca de Mar de León a Badahuesca, 27-28 Balomón Aragón a Fertiberia, ganó Fertiberia, mejor dicho, en la cancha del Balomón Aragón, 32-27 5 arriba para Naitasuna ante Cuenca y 28-21 la victoria de Puente Genil ante Frigoríficos del Morrazo. La clasificación, arriba Barcelona 26, 23 y 22 Fraikin y Naturhaus La Rioja con 16 Benidorm, 15 para Naitasuna a Banca de Mar de León, 14 para Morrazo y Fertiberia Puerto Sagunto, 12 Badahuesca, 10 Cuenca, 9 puntos para Zamora y Villa de Aranda, 8 Guadalajara y Puente Genil, ahí se abre una pequeña brecha y aparecen Juan Fersa y Balomón Aragón con 4 y 3 puntos respectivamente. La jornada de este fin de semana que arranca mañana martes, recuerda, grabamos los lunes, con los partidos entre Barcelona y Granollers, el gran partido por la parte alta, 8:30, 8:30 también Villa de Aranda, Juan Fersa, 20:45, 9:45, Benidorm a Banca de Mar de León. El miércoles ya para las 8:15 de la tarde, Fertiberia Puerto Sagunto, el Betis Naitasuna, 8:30, dos partidos, el que juegan Global Caja Ciudad Encantada, Ángel Ximénez y Badahuesca Balomano Aragón, y a las 9 de la noche, MMT Seguros Zamora Balomano Guadalajara. A las 9:45 me dejaba el Naturhaus La Rioja Frigoríficos del Morrazo. Pero esto no para, porque decíamos que era la primera vuelta esta semana. El sábado hay hasta 6 partidos: Frigoríficos Morrazo Global Caja Ciudad Encantada, Ángel Ximénez Puente Genil Fertiberia, a Banca de Mar de León Barcelona, Fraikin Granollers, MMT Seguros Zamora Balomano Guadalajara Villa de Aranda y Juan Fersa Grupo Fegar Naturhaus La Rioja para el domingo en la matinal 12:30. El Betis Naitasuna Badahuesca y Balomano Aragón Balomano Benidorm.
No os olvidéis que esta semana Sportmanía da un auténtico partidazo. Fútbol Club Barcelona, Fraikin Balomano Granoller, mañana martes a las 8:30 de la tarde en Sportmanía. Y el próximo sábado, la última jornada de la primera vuelta, dará Sportmanía en la banca a De Mar de León Fútbol Club Barcelona con el sorteo incluido de la Copa Asobal, que se va a disputar el fin de semana 20 y 21 en León. Recordemos que las semifinales están previstas el sábado 20, la primera a las 6 de la tarde, la segunda a las 8 y la gran final el domingo 21 a las 5 de la tarde. En cuanto a la división de honor plata masculina, una división de honor que tiene pues un líder que se despega, que tiene una amplia ventaja como es el Teucro, y menuda lucha los perseguidores, Emilio.
Sí, en efecto, era la undécima jornada y los teucristas, los pontevedreses del Teucro, un histórico donde los haya, pues que siguen RQR. No sé yo si para ellos será excesivamente importante lo de no perder ni un punto, pero de momento 11 de 11, bueno, se están convirtiendo, ya se han convertido en un digno heredero del filial del Barcelona de temporadas anteriores, donde nadie le podía mojar la oreja, con perdón, y bueno, pues ahí están, ya sacan con un colchoncito de 3 partidos, de 6 puntos, a Atlético Valladolid y Go Fishing Fin, que son los que a distancia le pelean el liderato de esta categoría de plata. En la jornada, bueno, pues mucha emoción. El Teucro ganó en Bordils 26-30 y todos sus perseguidores también ganaron. Especialmente importante el Alcobendas, que ganó en el feudo del Barça B 25-29. O también el Nava, que no quiere descolgarse y fue a Irún, y un pinchacito de los guipuzcoanos, 25-29 para los segovianos. El Atlético Valladolid, 35-29, demasiados goles recibidos. Bueno, con un montón de goles del señor Fernando, don Fernando Hernández. Creo que se fue hasta 17, así eso, Juan Carlos nos lo dirá luego. Y el Go Fishing Fin también ganó con contundencia en su feudo. En definitiva, una clasificación que tiene estos números en las primeras posiciones: Teucro 22, Atlético Valladolid y Go Fishing Fin 16, Ars Palma del Río 15 y Alcobendas 14. Estos serían los equipos que tienen el ascenso automático en el bolsillo y las plazas para el playoff. Por detrás, completando el grupo de cabeza, Nava 13 y Academia Octavio y Barcelona B con 12. Por abajo, el Torrelavega sigue colista, 4 puntos, Zarautz 5, Baracaldo y Maristas Algemesí 6 y La Roca 7. Esta media docena de equipos tendrán que pelearse por eludir el descenso. El próximo fin de semana, la jornada número 12, con un buen partido en Alcobendas, Alcobendas-Bidasoa. El Barça B tiene que ir a la cordobesa Palma del Río. El Teucro recibe al irregular Zarauz y yo creo que el 12 de 12 también se intuye. Y ya, pues, un buen partido en Vigo, el Academia Octavio Atlético Valladolid, que configura otra jornada interesante camino del final de la primera vuelta de una competición que sinceramente está gustando mucho por el nivel de equilibrio y por la capacidad que están demostrando pues media docena de equipos.
Y no nos olvidemos, en las competiciones europeas, en la Liga de Campeones, el Naturjoa La Rioja en esta octava jornada de la liguilla fase de grupos perdía en casa ante el Kiel 30-34 y el FC Barcelona también caía en Polonia ante el Wisla Płock, el conjunto de Manolo Cadenas, por 34-31 en un mal partido de los hombres de Xavi Pascual. Quedan dos jornadas para terminar esta fase de grupo, unas jornadas. La próxima ya nos vamos al mes de febrero, donde el Naturhaus tiene que ir a Zagreb y el Barcelona recibe al Kolding de Copenhague. Y en la última jornada, el Naturhaus La Rioja recibe en Logroño al Paris Saint-Germain y el FC Barcelona viaja a Besiktas, viaja a Turquía. Respecto a la clasificación, ¿cómo queda después de estas ocho jornadas? En el grupo A está líder el Kiel con 14 puntos, le sigue el Paris Saint-Germain con 10 puntos y un partido menos, Naturhaus La Rioja con 7, Meskhod Brev con 6 y Zagreb con 6 y un partido menos y Metalurg con 3. En cuanto al grupo B, Barcelona tiene 13, le sigue el Kolding con 12, Flensburg con 10, Wisla Płock de Manolo Cadenas con 9 y ya sin ninguna opción, Alinsas y el Besiktas. En el grupo C, Veszprém de Antonio Carlos Ortega, líder con 14 puntos, le sigue el Vardar de Raúl con 11, tercero Rinne Karlowen de Gedeón Guardiola con 10 y en cuarta posición el Montpellier con 8 puntos. En el grupo D, último grupo, Talan Dusebaev con el Kielce, 16 puntos, líder, le sigue segundo el Pick Zegen de Juan Carlos Pastor con 12, ya bastante distancia, el Dunkerque y el Albor con 6 puntos. Antes os decía que la fase de grupos se sorteó y que al Freiking Balonmano Granoller pues le ha tocado en el grupo B, concretamente, un grupo B en el que está con el Constanta, con el Halberbrock y con el San Petersburgo. Yo creo
vaya,
que es un...
Vaya viajes.
Sí, sí. Los viajes son, vaya viajes son malos, pero se ha librado de un montón de equipos con mucho pedigrí, con lo cual yo creo que los vallesanos van a estar en la pomada para seguir, hombre, clasificando, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente, porque el Holstebro de Dinamarca, yo creo que el Constanta son dos equipos asequibles.
Hombre, el Constanta rumano es cuidado, un equipo clásico en las fases de campeones, pero hay que tener cuidado. Exacto,
cuidado
exacto
con esa pista, los arbitrajes.
Bueno, pero seguro que más cuidado hubiera tenido que tener... en Alemania o en países ahí en Francia o sí, en otro sitio, ¿eh?
Y hablemos de las chicas, porque ha comenzado el Europeo Femenino 2014 en Hungría y en Croacia. La selección española ha comenzado fenomenalmente, venciendo a Polonia en el primer encuentro. España 29, Polonia 22. Impresionante Silvia Navarro, un 37%, 14 paradas de Carmen Martín. Bueno, pues para qué vamos a hablar ya. Todo lo que le caía, todo lo que metía, tanto desde 7 metros como desde el extremo, 9 goles, gran actuación de la selección española. Y ojo a lo que voy a decir, no me gusta el resultado de empate a 29 entre Hungría y Rusia, porque eso significa que mañana, que recordemos España juega mañana martes a las 6 y cuarto ante Rusia y el jueves a las 8 y media ante Hungría, que además es el anfitrión, van a salir a muerte porque necesitan los puntos para ir con un porcentaje, con un tanteo importante de cara a la fase siguiente.
Eso, digo, eso, no Luis, eso, Luis, ese resultado, independientemente de lo que se produjera, evidentemente que hubiera ganado Hungría nos hubiera interesado más, porque bueno, hubieras tenido más opciones ante una Rusia con la moral un poquitito más quebrada, pero es que el grupo es infame. Y bueno, ahí, en esos dos partidos que tú señalas que nos quedan del grupo, es que se van a jugar los puntos que luego valen para la siguiente fase, porque España, al haber ganado a Polonia, prácticamente se asegura sí o sí el pase a la siguiente. Pero es que, bueno, después de las rusas y de las húngaras, solo te van a tocar las danesas, las noruegas, las rumanas. No, esas tres. O sea que te sales de Málaga y entras en Malagón. Pero a mí me gustó muchísimo el equipo español, jugando a un buen ritmo, a una velocidad. Ya sé que eso lleva la contrapartida negativa de muchas pérdidas de balón, pero bueno, afortunadamente las polacas quisieron imitarnos en alguna cosita
y también perdieron más.
Pero, y mira, el intento de Jorge Dueñas poniendo a Nerea de central, porque es que Maca no está todavía para...
Y Marta Mangue también lo hizo
exacto,
muy bien.
Exacto,
muy
o sea, bien. Esa dirección, intentando jugar muy rápido, a mí me gustó. Y vale, de acuerdo, las rusas y las húngaras son buenos equipos. El nuestro no se va a quitar de en medio.
Recordemos, mañana, porque lo grabamos el programa el lunes, mañana martes a las 6:15 Rusia-España y el jueves a las 8:30 Hungría-España. Terminamos el repaso y un día más llegamos a la hora de la firma invitada de la semana. Nuestra firma invitada hoy en Derrosca nos la trae el gran Alberto Urdiales, exjugador internacional, hombre que conoce muy bien todo lo que rodea este mundillo del balonmano. Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Luis.
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Alberto?
Bueno, voy a hablar un poquito de esto que empieza ahora en breve, que son los campeonatos de España de selecciones territoriales.
Pues adelante, Alberto.
Muy bien. Inmersos de lleno en la vorágine de las competiciones nacionales y regionales, se ha venido a sumar en las últimas semanas las preparaciones que las distintas selecciones territoriales efectúan de cara a los campeonatos de España. Es, sin duda alguna, la gran cita del balonmano de base de nuestro país. Y también ha sufrido la crisis económica, cómo no. Hasta hace bien poquito, los gastos de las categorías tanto cadete e infantil era abonada por las direcciones generales de deporte vía subvención del CSD. Pero esta aportación también desapareció y esta situación obligó a tomar muchas y difíciles decisiones. Y de nuevo el balonmano ganó. En una reunión de presidentes de federaciones celebrada en Vigo se tomó la determinación de pelear por mantener los campeonatos de España vivos y sin ninguna aportación por parte del Consejo Superior de Deportes se lograron sacar adelante. Con un inmenso sacrificio por parte de las mayorías de las federaciones y alguna ayuda, las que menos, de sus direcciones generales de deporte. Puede que parezca un tema baladí, pero puedo asegurar que no lo es. Mantener viva la ilusión de los más pequeños, los que en unos pocos años nos representarán en la selección absoluta, es fundamental. Ya sabemos todos cuál es la situación económica de nuestro balonmano, pero también cuál es nuestra determinación y nuestro amor por este deporte. Y aquí se ha demostrado. No solo se han venido celebrando, sino que además se han juntado las tres categorías en el lugar de celebración, convirtiendo al organizador en el centro neurálgico del balonmano base de nuestro país. Basta decir que en el último campeonato celebrado en Asturias participaron la friolera de 106 equipos pertenecientes a las 17 comunidades y a las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, y trajeron al Principado de Asturias, lugar de celebración, la friolera de 1.800 jugadores y más de 100 árbitros. Cataluña en categoría cadete infantil femenina, Madrid en la infantil y juvenil masculina, Canarias en la juvenil femenina y Andalucía en la cadete masculina fueron los ganadores de esta primera edición conjunta. Una primera edición que abrió el camino para futuros campeonatos, que demostró además que a veces la ilusión y el trabajo pueden tanto o más que el dinero. Por segundo año consecutivo se celebrarán conjuntamente los 6 campeonatos estatales de selecciones territoriales y estos tendrán lugar en Oropesa del Mar y otras localidades castellonenses del 2 al 7 de enero. Si la edición de 2014 que tuvo lugar en el Principado constituyó un gran éxito, la que tendrá lugar en enero de 2015 en la provincia de Castellón tiene grandes expectativas de superarla, tanto a nivel deportivo como organizativo. Pero eso lo contaremos más adelante. Gracias.
Pues ojalá, Alberto, sea un éxito, porque yo creo que lo que dices, los niños se lo merecen, son el futuro del balonmano y que desde luego van a dar espectáculo y lo dicho, son el vivero de tanto masculino como femenino de nuestro balonmano. Alberto, que como no nos hablamos ya hasta el próximo mes de enero, que pases una feliz Navidad y te deseo todo lo mejor para el próximo año. Un fuerte abrazo.
Y un fuerte abrazo igualmente, Luis.
Hasta luego. Una de nuestras más importantes jugadoras de balonmano, excapitana de las Guerreras y la mejor jugadora gallega de la historia, está en proceso de rehabilitación tras su paso por el quirófano y su lesión de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha. La gran Begoña Fernández, que en su Galicia del alma está llevando con paciencia y mucho trabajo su recuperación para intentar estar, y seguro que lo va a lograr y lo va a conseguir, poder disputar la recta final de la temporada con su actual equipo, el Vardar de Macedonia. ¡Hasta Vigo nos vamos! Hola Begoña, mi capitana, muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días. Pues muy bien, la verdad, por ahora contenta, bien.
Bueno, porque para mí siempre serás mi capitana, ¿eh?
Ay, muchas gracias.
Bueno, ¿qué tal ayer? ¿Sufriste mucho? No, ¿eh? Porque las chicas estuvieron bien.
Disfruté muchísimo porque, bueno, ya el viernes estuve con ellas porque tenía revisión con César y tuve la suerte de poder estar metido con ellas y tal. Y ya pude respirar esas buenas vibraciones, ¿no?, que tenía y las ganas que tenía de hacerlo bien. Y la verdad es que ayer disfruté muchísimo con ellas porque pues creo que han jugado un partido muy, muy bueno y empezar un campeonato así pues siempre es muy positivo.
Oye, ¿y de tu rehabilitación cómo va? ¿Qué te dice César?
Pues César me ha dicho que estoy perfecta por ahora, que para los plazos que llevo y el tiempo que llevo, pues eso, pues operada, pues que la rodilla va muy bien, que estoy mejorando mucho y bueno, pues lo que pasa que pues esto ya sabes que es un proceso lento y hay que seguir currando y con cuidado, porque al final, pues vayas mejor o peor, al final los 6 meses no te los quita nadie, entonces bueno. Pero bueno, siempre es positivo y siempre me alegra pues que el médico me haya dicho que estoy muy bien.
Y esa moral, Bego, hay que subirla porque me dijeron que cuando te confirmaron la lesión, incluso llegaste a pensar tú y dijiste, bueno, me voy para mi tierra, me voy para Galicia. Eso no puede ser así, ¿eh?
Sí, ¿sabes qué pasa? Es que no me esperaba. En el momento que me lesioné, en el mismo momento dije, no puede ser que me haya roto la rodilla. Lo que pasa que luego sí que es cierto que al día siguiente y a los 2 días siguientes, pues la verdad es que la rodilla me respondió muy bien, porque tampoco la tenía muy inflamada ni nada. Entonces, claro, pues me ilusioné y pensé, bueno, pues seguro que ha sido un susto y me he hecho como mucho un esguince. Entonces, claro, yo decía a mis compañeras, que no os preocupéis, tías, que seguro que es un esguince, que no pasa nada. Y iba pues con esa mentalidad. Y claro, cuando me dice, sale el médico, hazme la rezo, y me dice, Bego, que no tienes el ligamento cruzado, que no te lo vemos, y yo, ¿cómo? Y claro, pues ahí fue un poco el patacazo, pero bueno.
Hola, Bego, buenos días. Soy Emilio Gorgojo, la capitana del teniente Luis Malvar. Yo seré el cabo Emilio, entonces, vale.
Joder, pues esto, ¿a mí qué me quedáis?
No, a ti tú te quedas de soldado raso porque ya no te llega.
A mí yo ya sé dónde están las letrinas para fregar.
Empezando con Bego de capitana, la cosa ya se limita mucho. Oye, Bego, si alguien se recupera con moral y cabeza, es una gallega. Y tú, que yo sepa, sigues siendo gallega, ¿no?
Sí. No, la verdad es que hay que estar positivo. Siempre digo, al final, mira, la lesión es un poco gaje del oficio, ¿no? Lo que sí me ha fastidiado un poco ha sido pues en el momento en el que me ha llegado. Pero bueno, sí que es cierto que para todo tipo de lesiones es súper importante la cabeza. Hay que estar positivo, la vida es así y no hay otra. ¿Qué vamos a hacer?
Por eso te digo que es que yo sé que tú de coco vas bien. Además, ya tienes muchas luchas libradas y, hombre, esto es una lesión importante. No nos vamos a engañar. Esto te pasa con 18 años y dices, pues oye, en vez de 6 meses, yo que soy gallega, en 3 me lo cepillo. Pero no, ahora tienes que aguantar como una jabata. Pero oye, ayer sí que te levantarías varias veces para ver a tus, iba a decir excompañeras, no, excompañeras guerreras de la selección, porque le están echando, pues como echabais antes, unos bemoles, chica, yo de verdad, cada vez me admiráis más, yo no lo entiendo, ¿eh?
A mí me ha encantado porque ayer, no sé, se ha vuelto a ver esa esencia del equipo, ¿no? Sí. Esa forma de jugar, son muy jugonas y esos lanzamientos opresivos, esas cosas, pues que es una de las características de nuestras guerreras y siempre ha sido una característica del juego en España, ¿no? Pues esos lanzamientos opresivos, esos unos contra unos que dejas a la defensa planchada y bueno, en defensa para mí creo que han estado también muy, muy bien y la verdad es que disfruté muchísimo el partido y estoy súper contenta de que hayan jugado así y hayan empezado a subir campeonato.
Ahora, de ti para mí, que nos escuchan pues los del balonmano solo, no los de otras cosas, se ha creado un hueco ahí, tú has contribuido a él, pero claro, ¿qué vas a hacer? El pivote era un punto fuerte de la selección y ahora estamos un pelín limitaditos, ¿eh, Bego?
No. No, me parece injusto mirarlo así, ¿no? Lo que pasa es que, vamos a ver, en todos los procesos de la vida y en todas las cosas, pues tiene que haber cambios generacionales. Y yo creo que hay que confiar tanto en él y como en María Núñez, porque creo que son muy buenas pivotes que tienen mucha calidad, lo que pasa es que necesitan su tiempo, ¿no? Tiempo que también necesitamos nosotras en su momento, cuando llegamos a la selección. Yo siempre se lo digo y se lo digo a ellas. Yo pensé en el caso de Maca, de Marta, mío, tal, pues de jugadoras que llevamos muchos años en la selección, cuando llegamos también éramos súper jovencillas, no teníamos experiencia y no fue llegar y a la vez nos sale todo perfecto. Entonces yo creo que tenemos que estar positivos y darles todo el cariño y todo el apoyo a las jóvenes, que tienen mucha calidad y creo, de verdad te lo digo, que lo van a hacer muy bien.
No, sí, yo lo espero eso. No, yo te lo decía porque, claro, pasamos de haber tenido unas pivotes excepcionales, tú la última de la fila en este sentido, y resulta que ahora, como tú dices, es verdad, es ley de vida, todo tiene que cambiar. Bueno, es que yo no me acuerdo de cuando tú llegaste, si lo tuviste es muy difícil y te costó mucho adaptarte. Yo estoy viviendo el día a día, pero evidentemente el equipo con otras cosas lo suple al mil por mil.
Sí, Emilio, pero permíteme, yo estoy absolutamente de acuerdo en lo que dices tú, estoy súper de acuerdo en lo que dice Begoña, pero en lo que no estoy tan de acuerdo es que con ese relevo generacional en marcha, incluso desde muchos ámbitos, desde dentro del propio balonmano español, desde dentro de la federación, se esté intentando hacer ver que todo lo que no sea podio es un fracaso. A mí no me parece justa esa presión antes de que empiece el campeonato, Begoña.
Exactamente, es que sabes, a ver, ¿sabes qué pasa? Que esto también es una cosa que siempre pues comentábamos nosotras, ¿no? Pues cuando empezó ya el ciclo en el que empezábamos a ganar, a pues estar siempre los puestos de arriba, que yo entiendo pues que toda la afición, todo el público, pues los medios de comunicación, pues al final dan por hecho eso, ¿no? Pero realmente
ah, y tus federativos, ojo.
Sí, sí.
Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que tenemos que tener los pies en el suelo y tenemos que transmitir a la gente que llegar ahí arriba es muy difícil. Pero ya no solo es difícil llegar al podio, o sea, es llegar a un cuarto, a un quinto lugar, porque es muy complicado y cuesta muchísimo. Y entonces pues hay que transmitir eso a la gente. Lo que pasa que, claro, sí que es cierto que al final pues llevamos unos años teniendo resultados muy buenos y es normal pues que a veces nos vengamos arriba y queramos darlo por hecho. Pero yo te digo como jugadora y como experiencia que tengo que cuesta muchísimo. Y que un año lo puedes hacer muy bien y al año siguiente pues te pueden salir malas cosas y la cagas y te vas a para casa la primera. Entonces, el deporte es así y es muy complicado. Es complicado y yo creo que lo más sensato es transmitir a la gente que sí, que las guerreras son muy buenas, que somos muy peleonas, que lo van a dar todo y que van a intentar hacerlo lo mejor posible, pero que es muy complicado. Las cosas son difíciles y no es llegar ahí a la venga y ya está hecho, no.
No,
hay que
sobre
jugar partidos y poco a poco y bueno, pues a ver.
Y sobre todo teniendo en cuenta que, bajo mi punto de vista, ahora mismo el nivel de la selección española femenina de balonmano no es ni mucho ni menos el espejo de la competición nacional.
Es que ese para mí es otro hándicap, ¿no? Que antes, bueno, pues sí que es cierto que pues la liga tenía otro nivel y eso ayuda mucho, ¿no? Entonces, claro, hay algunas jugadoras pues que pasan de jugar a un nivel un poco pues diferente, ¿no? Y de repente llegas a la selección y el cambio es un poco más brusco. Si eso le unes, que cada una está jugando en un país con su sistema defensivo, con su sistema en ataque, con su forma de ver el balonmano, pues ahora mismo todo pues ha cambiado mucho, ¿no? La situación es diferente y está complicado. Pero ya te digo que lo más importante en cualquier competición es que el grupo esté unido, tener ilusión y no bajar los brazos nunca. Y ese, te puedo asegurar que están súper fuertes de cabeza, tienen muchísima ilusión de hacerlo grande. Yo la verdad es que estoy, tengo muy buenas vibraciones de que lo van a hacer y bueno, pues a ver qué pasa.
Oye, Bego, sí, mira, soy Emilio otra vez. Lo que tú dices está es correcto. Yo no considero nunca que un equipo de lo que sea, de club o de selección, haya fracasado. Puede tener más o menos suerte, puede estar más o menos acertado, pero, Bego, nos habéis mal acostumbrado a nosotros, a los medios y al público en general. Oye, las guerreras para abajo, las guerreras para arriba, y parece como que esto, sí, pero, que os lo regalan en alguna tómbola,
que
¿no?
Que es que te lo acaba de decir Begoña, esta sí selección sí puede hacer un gran papel, pero es que hay quien nos dice que tiene que hacer un gran papel.
Eso, el que lo diga será un osado, ¿no, Bego?
A ver, ¿sabes por qué realmente se puede pensar que tiene que hacer un buen papel? Porque nosotras, sobre todo las chicas, somos conscientes que en el momento de que dejemos de estar ahí en el podio, en el momento que dejemos de tener resultados, es peligroso porque la gente se olvida de ti, ¿sabes? Y el deporte es así de gratificante y de injusto en algunos momentos. Y tenemos que ser sensatas y ese es el gran miedo, ¿no? De decir, vale, ahora la gente está todo el mundo con las guerreras porque, como bien habéis dicho, pues se han conseguido cosas, se han conseguido resultados y todo el mundo está ya a muerte. Pero si esos resultados no se hubiesen conseguido, pues a lo mejor la repercusión hubiese sido diferente, ¿no? Y yo creo que la gente de la selección, todas las chicas, tanto el cuerpo técnico y eso, pues también tiene esa responsabilidad añadida de decir, bueno, si realmente queremos seguir dándole bombo al balonmano femenino y que la gente siga viendo y siga apostando por él, pues la selección tiene mucha responsabilidad en ese aspecto. Lo que pasa es que también tenemos que ser justos y objetivos y ser conscientes de que estamos en pleno cambio generacional y que lo pueden hacer súper bien, pero que también no podemos dar por hecho que van a estar ahí arriba, porque sería un error. Pero incluso nosotras, o sea, en su momento siempre pensábamos, hay que ir paso a paso, poco a poco, a ver qué pasa, pasando fase por fase y oye, si se consigue, se consigue, y si no, pues a seguir peleando y a seguir luchando.
Oye, Bego, la verdad es que el calendario y el sorteo fue criminal, porque tener en la primera fase Hungría, Rusia, Polonia, luego que te veas con Dinamarca, con Rumanía, con Noruega, muy complicado, sí.
Es que los europeos son así, los europeos son súper difíciles, porque al final, mira, cuando juegas el Mundial, pues siempre tienes, pues a lo mejor, pues algún partido un poco más flojo, que te da un poco de más de margen, tal y cual, pero es que el europeo, los europeos suelen ser súper cañeros, que ya empiezas desde el minuto cero con rivales directos, y que como pierdas te vas para casa, entonces claro, es muy complicado, pero yo creo, de verdad te digo, yo creo que lo van a hacer muy bien, y ellas están muy motivadas, con mucha, mucha ilusión. Y tenemos que animarles y estar todos con ellas porque creo que pueden hacerlo muy bien, muy bien.
Vamos a hablar de lo realmente importante, Begoña. Durante tu convalecencia, ¿qué te dan de comer en casa, hija?
Pues la comida gallega será, digo yo.
Pues mira, ayer me hizo mi madre un cocido gallego. Que
me cago en la leche, Bego, pa matarte, pero bueno.
¿Y en qué consiste el cocido gallego? Porque yo conozco el madrileño y el maragato.
Pues el madrileño es parecido al gallego, pero el gallego tiene más sustancia,
tiene más sustancia.
No es por nada.
No, si ya te hace retratar, está bien.
Es broma. A mí me gusta mucho el cocido madrileño, pero claro, es que yo soy galleguina. A mí el cocido que me hace mi madre, el cocido de la tierra, es el cocido de la tierra.
Oye, ¿cocido gallego, pote gallego, hay diferencia? ¿Cómo lo llamáis?
Cocido gallego.
Oye, en tu proceso de rehabilitación, cuéntame cómo se llama esa joya de perro que tienes.
Oso.
Oso se llama.
Pobrecito.
Que le ayuda el perro a rehabilitarse.
Está,
¿Cómo es eso?
El perro está ahí con ella, animándole, dándole...
Joder, con ayudas externas.
Sí, vamos.
Oye, pues mira, yo te digo una cosa, yo creo que la gente que tiene perro me entenderá, pero los perros son súper inteligentes y una de las cosas que perciben es cuando su dueño está mal, tiene algún tipo de lesión, ellos lo saben, están contigo todo el rato y desde el momento uno que llegaba a casa, el pobre se sienta conmigo en el sofá y venga a darme besitos ahí en la rodilla y no sé, la verdad es que pues es bueno, pues también te pasas mucho tiempo en casa, no puedes salir, pues... no tienes el ritmo de vida que llevas antes, pues bueno, tienes que hacer reposo, tal y cual. Y la verdad es que me está haciendo mucha compañía. Bueno, también mi familia, mis amigos que vienen a verme. Pero bueno, él está ahí a pie de cañón, a tope, vamos.
Oye, entonces, Bego, tienes una movilidad limitada ahora de momento. ¿En qué empleas todas esas horas que antes empleabas, lógicamente, en hacer ejercicio, en ir por ahí? No diré que vayas de compras y cosas de estas.
Oye, ¿qué estás comiendo? Te lo he dicho, en el cocido.
No. Juan Carlos, pero no va a estar comiendo el cocido gallego todo el día. Se va a poner focona, ¿no? Déjala.
Oye, no me importaría ponerme un poco fondona.
No, la verdad es que está la radiografía
de
un silbido, Begoña.
Bueno, tampoco tengo más arriba.
Calla, oye, pues si te lo digo a ti, para bien.
No, a ver, ¿sabes qué pasa? Que ahora la verdad es que empiezo a mover un poquito más, puedo caminar un poquito mejor, salgo un poco más de casa. La peor fase fue, al principio fue fatal porque no podía moverme y aparte soy una persona muy nerviosa y que me gusta hacer muchas cosas. Entonces, bueno, pues el proceso normal de una... ¿Y qué hacía? Pues nada, ver la televisión, leer, hablar por teléfono, mis amigos venían a verme a casa mogollón, mi familia, entonces, bueno, pues lo pasas de forma menor, lo que pasa pues que se hace duro porque, bueno, pues yo soy de todo menos tranquila, entonces, claro, tener que estar ahí 2 semanas sin poder moverte era un poco frustrante, pero bueno, soy un gajo del oficio y esto es lo que hay y ya está. Lo importante es que ahora ya me puedo mover un poquito más, voy para aquí, voy para allá... Y bueno, trabajo mogollón, tanto por la mañana como por la tarde con ejercicio, en casa, en la piscina. Y bueno, pues poco a poco bien y ya está. Y eso es lo que hago un poco. Mi vida es un poco monótona ahora mismo.
Se ha vuelto monótona, es verdad.
He
pasado
del todo al nada, ¿sabes? Es como un cambio radical. Pero bueno, estoy muy contenta porque la verdad es que el club también se ha portado muy bien conmigo, dándome la oportunidad de poder venir aquí a España, a Galicia, a recuperarme. Y todo lesión y toda situación complicada, pues rodeada de tu gente, de tu familia, pues siempre se lleva mucho mejor, ¿no? Y eso, la verdad, es que estoy súper contenta y me siento una persona afortunada por ello, la verdad.
¿Tienes contrato hasta final de temporada con el Vardar? ¿Te han dicho algo de renovarte o cómo está?
¿Sabes qué pasa? No tengo ni idea, porque yo tampoco tengo muy claro lo que quiero hacer y en el momento de lesionarme me vine para aquí, sí que no habían empezado a hablar con la gente, no sé qué intenciones tendrán y yo honestamente pues tampoco, entonces no sé. Yo ahora mismo pienso en mi rodilla, en recuperarme y ya se verá. La verdad es que no me planteo, pero no tengo ni idea de lo que tendrán, si querrán renovarme, si no querrán renovarme, no lo sé. Y yo tampoco tengo muy claro tampoco lo que quiero hacer por mi parte. Así que a esperar, ahora prioriza la rodilla y ya se verá a ver qué pasa.
Oye, si volvieras a España, si volvieras a Galicia, yo sé que el Atlético Guardés estaría encantado de tenerte.
Y el aula cultural también.
El aula cultural también dice Juan Carlos.
Bueno, y a Juan Carlos te ve también en el aula cultural. Entonces, lo que pasa es que creo que el gran Paco López anda también jugando por Galicia, ¿no, Bego?
Sí, está jugando aquí en Chapela, muy bien. Paco está a tope, está ahí con su equipo. Y bueno, la verdad es que está disfrutando porque, bueno, es una experiencia nueva, ¿no? Y jugando con chicos que aparte son de mi generación, ¿sabes? Que los conocía desde chiquis, o sea, imagínate. Y bueno, pues está contento porque está estudiando aquí, está jugando y bueno, lo importante es disfrutar del balonmano hasta que se pueda.
Bueno, Bego. A tope, ya las canillas ya le pueden, ¿eh? Que es el abuelo de varios del Chapela, me lo sé yo, ¿eh?
Que va, que son todos de mi generación.
No fastidies, pero bueno.
Hombre, que te lo digo yo, que pero... han jugado conmigo la selección ayer, que me hizo una ilusión.
Mira la veterana cómo defiende.
Claro.
Que te lo digo en serio. Te lo prometo.
O sea que...
Más, el otro día fui a ver un partido de ellos y le dije, venga ahí la generación del 80, vamos.
Ahora que no nos escucha Paco, o sea que es el geriátrico de Chapela, dices, ¿o cómo es eso?
No, lo que pasa. A ver, obviamente.
Emilio, mírate el carnet, anda.
No, pero sí, es que yo no voy a jugar a Chapela ni a la de Mar de León, si eso es lo malo, que yo ya me tendré que jubilar. Pero Paco está el hombre, está de buen ver, bueno, ella lo sabrá mejor. Pero hombre, a tope, es que ha dicho a tope y lo ha dicho así como con.
No, porque
está
a tope.
Está a tope porque cuando he dicho que está a tope es porque está disfrutando hoy, porque, pues, oye, pues tener la oportunidad de poder terminar tus estudios.
Bueno, ya sabes que es broma, la retranca esa gallega.
Y seguir jugando a balonmano, digo yo, jolín, no sé si a tope, pero no por nada más, ¿eh?
A Paco dile que Emilio, que se ha pasado varios pueblos, pero que no importa, que como es amigo suyo, que no pasa
que
nada.
Que lo hace desde el cariño, ¿eh?
Yo solo te digo una cosa, Emilio. Fernando Hernández, el sábado, 15 goles, ¿eh? 15 goles al Torre la Vega.
Eso te iba a decir, que estáis ahí diciendo de Paco, pero si hay por ahí un montón de... Venga, hombre, venga,
claro,
venga.
Te lo decíamos
venga.
A ti, Begoña.
Bueno, lo importante es que hemos pasado un rato agradable, que nos hemos echado unas risas.
Siempre, ¿eh?
Hombre, claro, como debe ser. Y que vemos a Begoña que está muy bien de moral, que la rodilla va fenomenalmente, poco a poco, sin forzarla, que va muy bien, sí. Que a final de temporada ya verás cómo estar jugando con el Vardar. Y lo dicho, que yo te quiero ver en la Final Four con el Vardar, si es que se clasifica tu equipo, y que el año que viene, si no te quedas por aquellas tierras, aquí te van a recibir con los brazos abiertos, además estarías cerca de casa, así que, Bego, a recuperarte, gracias por estar con nosotros y te deseo todo lo mejor para el 2015 y que se te cumplan todos los sueños que tienes y esos proyectos de cara al futuro, Bego.
Muchísimas gracias, Luis, igualmente. Un abrazo muy fuerte para todos.
Y igualmente. Enseguida.
Venga. Igualmente.
Venga.
Hasta luego.
Hasta luego.
En el mundo del balonmano, pues la verdad es que hay muchas vertientes que no solo son los conocidos de los entrenadores, jugadores, medios de comunicación, sino que también hay otro tipo de actores como los representantes que palpan a diario el latido y el ritmo de la evolución e importancia del balonmano en cada país y en cada liga. Uno de los representantes más importantes en España y que lleva en su cartera a innumerables jugadores de primera clase es Marcel Pagliota. Con Marcel queremos hablar de la situación actual del balonmano español, si vemos la luz, de cómo nos ven fuera de nuestras fronteras, de todo esto. Hola Marcel, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, cuéntame Marcel, ¿cuál es a fecha del diagnóstico del balonmano español? ¿Qué podemos decir de él?
Bueno, yo creo que hay varias A nivel deportivo, creo que estaremos de acuerdo que tanto a nivel de selecciones, tanto masculina como femenina, seguimos estando al máximo nivel. Yo creo que gracias también al trabajo que se ha hecho en el pasado y nuestros mejores jugadores y jugadoras pues, han podido seguir sus carreras profesionales en equipos de primer nivel en Europa. Y luego yo creo que en otra vertiente está el cuidado de nuestro balonmano en España a nivel.
Marcel, la Liga Sobal comienza a levantar cabeza, ¿empezamos a ver la luz al final del túnel o es más las ganas que tenemos?
Yo siempre quiero ser optimista, pero creo que para que pueda cambiar, es difícil que podamos remontar siguiendo haciendo las cosas de la misma manera, continuando con las mismas soluciones y con las mismas propuestas que nos han llevado hasta aquí, ¿no? Yo creo que para que realmente remontar no es una cuestión de que solo los clubs paguen al día y digamos, si cumplan con sus presupuestos, se haga un plan estratégico, se sienten las bases que aborden también la forma jurídica de los clubes, toda una planificación. Un gran pacto para el balonmano, un pacto de decir, bueno, pues no sé, 2015-2020, vamos a ver cómo queremos estar en 2020 y poder ver que estamos caminando hacia la misma dirección. No es un tema solo de estabilidad, es decir, oye, bueno, ahora la gente cobra al día. Bueno, quizás no sea una liga profesional como la que habíamos conocido países, ¿no? Es verdad que hemos parado el golpe, pero de ser la primera o segunda liga hemos pasado a ser quizá la sexta. Lo que queremos, pues podemos decir que estamos los brotes verdes para mí están un poco lejos, la verdad.
Sí, Marcel, aunque te perdemos un poco la señal telefónica, ¿no crees que era o es necesario un gran foro del balonmano español con todas las partes para buscar una salida y para precisamente lo que tú estabas comentando ahora de cara al futuro?
Yo creo que esto es fundamental y realmente necesitamos un cambio estructural, y un cambio estructural no podrá realizarse sin que haya una refundación, sin que la federación trabaje apoyando a Sobal codo con codo y con gente profesional a nivel ejecutivo, ¿no? Que realmente marquen las pautas de cómo éramos, ¿no? Y cómo queremos ser. Y para ello, pues, hay que dar mano tanto a nivel de deporte profesional como a nivel de base, porque yo creo que hay que fomentar. Los primeros espectadores que vamos a tener son los chavales que están practicando su deporte en los colegios, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer un plan global, sin duda, ¿no? Y para eso necesitamos que la gente que dirige.
Bueno, pues parece que hemos perdido la comunicación con Marcel Pagliotta. Vamos a ver si lo recuperamos. Pero yo creo, tanto Juan Carlos como Emilio, que lo que dice tiene toda la razón del mundo, ¿eh?
Sí, pero a mí me parece que ha dicho una cosa que es utópica, ¿no? Preguntarle al balonmano dónde quiere estar en 2020. Si no sabemos dónde vamos a estar pasado mañana.
Ya. No, yo de todas formas, soy Emilio. De todas formas, lo que él ha dicho, sí, tiene una orientación. La pregunta que le ha hecho Luis del foro y tal, todo eso está muy bien. Pero fíjate, yo ahora cuando vuelva... Yo le quería hacer una reflexión. Digo, mira, en una época de crisis, él, como agente de jugadores, ha abierto un mercado internacional y yo creo que él, afortunadamente para él y para su situación, pues ha podido colocar mucha más gente y a otros niveles que aquí en España se estaba complicando demasiado.
Ojo, que también él es uno de los primeros interesados por la función que desempeña en que el balonmano español tenga buena salud.
No, sí, es que tiene dos puertas ahora. Antes tenía solo la española, que es verdad que los jugadores españoles salían muy poquito al extranjero, y sin embargo ahora ha abierto una puerta importante en toda Europa.
Marcel, ya hemos recuperado la comunicación contigo. Nos escuchas, ¿verdad?
Sí, sí, perfecto.
No sé, soy Emilio Gorgojo. Buenos días, Marcel.
Buenos días.
Lo que yo decía, no sé si no lo has llegado a escuchar, digo que dentro de estas reflexiones que hacíamos de lo que hace falta para que el balonmano español recupere un poco la estabilidad, la económica, porque la deportiva tú mismo has señalado y estamos todos de acuerdo que se mantiene muy viva. Pero yo decía, digo, en el caso de los agentes de jugadores, de tu caso concreto, es abierto un mercado europeo donde me imagino que tus representados tienen muy buena salida y que tú a lo mejor la crisis la ves desde otro prisma, ¿no?
A ver, es un poco como lo que decimos de la economía en la sociedad, ¿no? Las grandes fortunas son más grandes y las pequeñas hay más diferencias, ¿no?
¿Quieres decir que ya eres millonario, Marcel?
No, hombre, no.
No.
Pues evidentemente esta es la visión de uno de los mejores representantes de los jugadores españoles, no solamente en nuestro país, sino en Europa y en el mundo entero, como es Marcel Pagliotta. Gracias, Marcel, un fuerte abrazo. Os contaba antes con nuestro anterior protagonista que el mundo del balonmano son muchas más cosas de lo que se ve a simple vista. Por ejemplo, la fotografía. Los reporteros fotográficos en el balonmano, que reflejan el momento exacto del lanzamiento, de una parada, de una expresión. Y uno de los mejores fotógrafos dentro del mundo del balonmano es Juan Luis Recio, fotógrafo que colabora con la Real Federación Española de Balonmano y que su gran pasión es el mundo del boxeo. Hola Juan Luis, muy buenas, ¿qué tal?
Buenos días, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Yo digo que tu gran pasión es el mundo del boxeo, ¿eh? Pero el balonmano lo hace fenomenal.
Bueno, el deporte en general, la fotografía, el deporte, sí, el boxeo me gusta mucho, lo practico hace años. Y el balonmano lo he conocido por el mundo laboral, por la fotografía, y es un deporte apasionante.
Eso te iba a decir, ¿cómo es la fotografía en el mundo del balonmano?
Pues muy intensa, porque no paras prácticamente, hay que estar pendiente en todo momento. Y bastante agradecida, es un deporte muy bonito que te da imágenes muy impactantes y muy bonitas.
¿Te da mucho juego como fotógrafo? ¿Te da mucha plasticidad?
Sí, sí, es un deporte muy muy plástico, muy además todo lo que le engloba y tiene mucha acción, entonces visto desde el punto de vista fotográfico es muy agradecido. Es difícil porque es muy rápido. Me costó al principio cuando empecé a hacer deportes, para hacer fotografías de deporte, te cuesta cogerlo, porque es muy rápido, muy intenso, los tienes muy cerca a los jugadores. Me parece mucho más complicado que el fútbol, por ejemplo.
Oye, ¿y las ubicaciones en los campos son buenas para realizar vuestro trabajo o os tenéis que buscar la vida?
Depende del campo, con lo que se suele tener más problemas son en partidos de pabellones locales y tal, la luz, sobre todo, muchas veces. Pero bueno, y con los equipos que hoy en día lo vamos solventando. Y la ubicación, me gusta colocarme muy cerca de la portería, pero depende de los partidos, la importancia y tal, te dejan, no te dejan, ya sabes, depende del evento.
Sí.
Pero bueno.
Oye, y las fotografías en el mundo del balonmano, estamos muy acostumbrados a verlas en color. ¿Tú crees que en blanco y negro serían de otra manera, de otro aspecto? Aparte de que, evidentemente, del color al blanco, a blanco y negro hay diferencia, ¿no?
A mí, como creo que a la mayoría de los fotógrafos, me apasiona el blanco y negro. Lo que pasa es que sí es verdad que yo el balonmano lo veo en color, por las equipaciones, un poco por todo. Pero bueno, podríamos probar un día también a publicar fotos en blanco y negro del balonmano.
Ajá. Y con esas fotografías que hacéis, ¿se entiende, llega el sentimiento de los jugadores de balonmano a la gente? ¿Se aprecia, no?
Yo creo que sí, o esa es la intención, mi intención por lo menos, que se vea el esfuerzo y todo, el esfuerzo, las sensaciones que viven los jugadores en el campo. Esa es la intención, creo que de cualquier fotógrafo también. Reflejar en milésimas de segundo una acción o en un reportaje lo que ha sido un partido en sí, todo, tanto el público, entrenadores, equipo técnico, los jugadores, las jugadas, todo.
Hola,
una fotografía es muy difícil solo.
Hola Recio, buenos días, soy Emilio Borgojo. Oye, te voy a hacer una reflexión inicial. Yo en mis muchos años en el diario AS, los compañeros fotógrafos cuando iban conmigo al balonmano pues me decían, es que es complicado porque lo que tú apuntabas antes es muy rápido, y ellos, claro, siempre tienes, yo creo, la tendencia a ir cuanto más cerca mejor del objetivo, ¿no?, del jugador. Pero bueno, ahora con las herramientas que manejáis, me imagino que os podéis poner abriendo un poco más el ángulo. ¿De verdad, tú que eres fotógrafo, es tan complicado reflejar el balonmano por la velocidad que desplegan?
Es complicado para mí, por lo menos. Es complicado seguir las jugadas. También es verdad que cuanto más vas conociendo un deporte, y si sigues a un equipo, como en mi caso, en la selección, las selecciones, ya vas conociendo a los jugadores, vas conociendo el tipo de jugadas que hacen, entonces lo intuyes un poco. Pero sí es complicado porque es muy rápido. Y hay jugadas que te pierdes, que te piensas que le van a pasar el balón a un jugador y de repente dices, ¿dónde está el balón? Y tienes que levantar un poco la vista. Tienes que sacar la vista del objetivo, porque el objetivo concentra, son esos del objetivo, y concentran mucho el ángulo. Entonces hay momentos que pierdes un poco dónde está la jugada y tienes que reorientarte y seguirla. Pero es complicado por la rapidez.
Es lo que yo le decía a los compañeros, digo, es que tú tienes que casi que adelantarte a la jugada. Y dice, hombre, Emilio, pero para eso hay que saber cómo se juega esto. Digo, claro, ese es el pequeño problema que tiene a hacer fotografía deportiva, ¿no? Que tienes que saber un poquito cómo se juega y por dónde van a ir más o menos los jugadores. Pero claro, es que a veces dices, pero ¿y dónde estaban estos que tengo yo enfocados aquí en el objetivo?
Mira, Emilio, claro. te voy a contar un secreto. Buenos días, Recio, desde Valladolid.
Muchas gracias.
Alguna vez he querido hacer yo mis pinitos, ¿no? Imitar a los grandes profesionales con mi modesta cámara compacta, y los profesionales me decían, el gran secreto es en no ver la foto. Es decir, si tú ves por el objetivo la jugada que quieres reflejar, es que no la tienes. El momento de hacer la foto es aquella en la cual no ves la foto y solo la ves luego en la pantalla o en el papel. ¿Es verdad, Recio?
Sí, eso lo hemos comentado siempre los compañeros. Es cierto, porque justo en el momento que disparas es cuando abate el espejo de la cámara reflex, uh-huh. Y son milésimas de segundo. Estamos tirando a 500avos o más de velocidad. Y sí, ese instante, si la has visto, siempre lo hemos dicho, si lo has visto por la cámara no la tiene. Uh-huh. Pero bueno, también hoy en día tiramos a velocidades muy rápidas y a ráfagas muy rápidas de fotogramas. Las cámaras de hoy en día tiran 11, 12 fotogramas por segundo. Entonces, siempre lo hemos comentado.
Aunque no estén, lo coges, sí.
El instante preciso, si lo has visto no lo tienes, porque es justo cuando abate el espejo que en ese momento se pierde la visión. Unas milésimas de segundo en la cámara. Pero sí, hay que ser muy intuitivo en cualquier deporte, pero el balonmano especialmente es muy rápido.
No, el ajedrez debe ser más fácil.
El ajedrez, ahí sí te enfocas, ¿eh?
El ajedrez yo creo que los movimientos sí se cogen mejor.
Oye, Juan Luis, tú has editado un libro de fotografías de boxeo. ¿No te animas a hacer uno de balonmano?
Ojalá hubiese quien se animase y lo hiciésemos. Ojalá, porque el archivo muchas veces, yo creo que nos pasa a todos los compañeros también, muchas veces generas tanto número de imágenes que se publican, no sé qué tanto por ciento, pero igual un 1 o un 2% de lo que has generado. Sí, sería fantástico y para el deporte. Ahora me han pedido unas fotografías para un libro que van a hacer de las guerreras. Uh-huh. Y me han pedido unas cuantas imágenes, tienen más de otros fotógrafos y de otros eventos. Y sí, sería interesantísimo, vamos. Para mí sería un reto precioso hacer un libro, un buen libro, de muy gráfico, simplemente con comentarios y con sensaciones, que es lo que hice un poco del boxeo, nada técnico, pero sí de imágenes para reflejar sensaciones, momentos, expresiones. Sí, sería, vamos, me haría muchísima ilusión.
Oye, entre los premios que has ganado, creo que fue uno en el año 2012 en el certamen Foto Nikon en categoría deporte, pero yo desde luego, ya que estamos hablando del mundo del balonmano, Juan Luis, te daría otro bien merecido, muy merecido, el balonmano por ser el padre, el artífice del nombre de los hispanos y de las guerreras, ¿eh?
Bueno, eso fue un poco en colaboración, buscando para el Mundial buscar un nombre que diese fuerza, que generase equipo, que la afición se identificase con él. Pero bueno, premios habría que dar a mucha gente. Yo soy un trabajador más y tengo suerte de trabajar en lo que me gusta, hacer fotografía y fotografía de deporte, que me encanta la fotografía y el deporte.
Oye, y una curiosidad, ¿cuál es esa foto, independientemente del deporte que sea, de la que más orgulloso estás, la que le enseñas a todo el mundo?
Yo el balonmano me apasiona, y además me identifico mucho con ellos, viví el mundial con ellos y me encanta. Lo que pasa es que tengo ahí mi, el boxeo es mi verdadera pasión. Uh-huh. Entonces sería alguna de boxeo, puede ser la del premio Nikon, que fue, yo no me suelo presentar a premios, pasa, bueno, se me cruzó ese concurso un día de Nikon, presenté unas fotos y me dieron el primer premio de ese año. Es de fotógrafos profesionales que usan equipos Nikon, y la verdad me siento orgulloso. De balonmano también he presentado algunas, pero no sé por qué. Fíjate, las de blanco y las de boxeo sí las presenté a ese concurso en blanco y negro. Y el balonmano lo presenté en color, y pues no sé por qué. Pues también los premios ya se sabe. Depende del jurado, de lo que les guste al jurado. Pero sí, quizá... Bueno, alguna del mundial también, de la celebración. Fíjate, no es una foto muy complicada, pero fueron por lo vivido, ¿no? Porque muchas veces... no se sabe, en una fotografía no se refleja tampoco lo que estás viviendo, lo que vives detrás de la cámara. Y, pero bueno, quizá alguna de boxeo, algún momento impactante de boxeo, sí.
Oye, Juan Luis, ¿y cómo te surgió, volviendo a la pregunta, a lo que te comentaba antes, cómo te surgió la idea esta de hispanos, guerreras, por cómo los veías, un momento de inspiración? Cuéntame, ¿cómo surge eso?
No lo recuerdo perfectamente, pero bueno, estaba pues comentando en la federación con la gente de comunicación de la federación, que debe buscar un nombre que impactase y tal, y se barajaron varias cosas y estaba también el con la película Gladiator, estas cosas, la de 300, algo así, pero que no fuese tampoco muy agresivo, y al final, pues bueno, selección española, hispanos... No sé, surgió así, estos flashes que te llegan y los sueltas, que nunca sabes si vas a acertar, y cuajó, y gustó, y ahí se quedó un poco.
O sea, que en un momento dado vino la inspiración, vino el duende, pling, y te aparecieron los nombres.
Sí, yo creo que sí.
Ah, mira, soy Emilio, no sabía yo este detalle de que tú habías sido un poco el padre de la criatura esa. Yo digo, Recio se dedica a la fotografía. Ah, también le diste ahí al coco y dijiste, pues qué vamos a ver.
Claro,
Bueno, no sé si te habrá pedido derechos de autor, copyright. Hay un hispano, ¿sabes? Que hay un jugador que es...
Borja Fernández,
que sí. le apodan el hispano. Sí. Pero bueno, hispanos hubo muchos, o sea que no...
Empezando por Briato.
Ah, bueno, oye, pues yo te, en ese sentido no sabía exactamente que tú hubieras parido a lo mejor esta idea.
Una colaboración de todos, se hablaba nombres y tal, y en un momento solté hispanos.
En algún momento alguien tiene que dar el pistoletazo y luego se aprovecha o no se aprovecha, pero que te quiero decir que, oye, te felicito porque la verdad es que la inspiración, mira, oye, ahora hispanos y guerreras, lo tienes a tu tiple cada vez que hay selección, ¿eh?
Hombre,
no te van a pagar por eso, Recio, creo.
No, ni quiero. Yo mi trabajo es la fotografía y intento vivir haciendo fotos.
O sea, derechos de autor, lo que hagas por la fotografía, por lo que es por la parte literaria, me parece que no.
Y además, la fotografía la hace muy bien, bastante bien. Ya he dicho que para mí, dentro del mundo de balonmano, es uno de los mejores fotógrafos que hay. No, es la verdad, Juan Luis.
Hay muchos buenos compañeros.
Bueno, pero yo a los demás no los conozco, Juan Luis. Conozco lo que haces tú. Los demás seguramente también harán un grandísimo trabajo, pero yo te conozco a ti, conozco tus fotos y son francamente buenas. Y lo que decíamos antes, se expresa ese sentimiento de los jugadores, de las situaciones del balonmano como vosotros que queréis reflejar, porque al fin y al cabo la fotografía es un arte y hay que saber hacerla y hay que saber exponerla. Juan Luis Recio, fotógrafo de la Federación Española de Balonmano, como digo, uno de los mejores fotógrafos dentro del mundo del balonmano, gracias por atendernos en estos minutos y que te sea todo lo mejor para el próximo año 2015, porque ya estamos metidos en fechas de celebraciones, de felicitaciones, etcétera, etcétera. Y un fuerte abrazo, Juan Luis.
Muchísimas gracias. Buenos días, un abrazo a todos.
Hasta luego. Adiós.
Suerte.
Y ahora, pues, llega el tiempo del debate, llega el tiempo de la tertulia con la tabla redonda. Una tabla redonda en la que contamos hoy con nuestro compañero de Radio Nacional de España en Pamplona, Javier Izzo. Hola Javi, muy buenas.
Hola Luis, ¿qué tal? Buenas, muy buenas.
Bueno, y que en breve supongo que ya estará con nosotros Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino español, que se incorporará enseguida. Yo el debate que os voy a proponer hoy, aparte de que hablemos del europeo femenino, antes que nada, Javi, ¿cómo has visto a las chicas? ¿Qué sensación te da? ¿Qué esperanza tenemos con ese calendario tan tremendo que les ha tocado y que les pueda tocar cuando pasen a la siguiente fase?
Bueno, lo primero tengo que confesar que no pude verlas en directo. Me fue imposible por circunstancias ajenas a mi voluntad. En cualquier caso, lo sí que he podido ver luego los resúmenes y lo que he podido seguir, evidentemente no me sorprende el rendimiento que han dado en el partido inaugural. No esperaba menos. Y bueno, es que es una... A ver, yo el otro día lo contaba y creo que lo compartiremos casi todos, ¿no? Que genera una absoluta empatía en la gente, ¿no? O sea, yo no conozco a nadie que no le diga nada el equipo femenino español, las guerreras, como todos ya les conocemos. Crean una especie de corriente de media adicción, incluso hasta los no amantes de los balonmano se identifican perfectamente con este equipo. No basta ver los telediarios de cualquier cadena para que normalmente el balonmano que no sale, con las mujeres guerreras sale. Es decir, algo tiene este equipo cuando crea tanta corriente de simpatía. Y por eso... Bueno, si encima los resultados acompañan, pues evidentemente estamos hablando de un equipo que tiene mucho potencial. Ojalá le sonría un poquito más la suerte que en los últimos campeonatos, porque si lo recordáis, han sido unas malas circunstancias como el año pasado con ese fatídico cruce con Hungría en el peor partido con diferencia. Yo creo que es un equipo que puede dar mucho de sí, sobre todo si mañana son capaces de batir a Rusia, que es el partido, desde luego, a mi modo de ver, clave. Porque Hungría en casa va a ser muy complicado jugando en Chía.
Yo estoy con Javier, soy Emilio. La verdad es que la empatía del equipo femenino es impresionante. Lo comentábamos antes con Begoña Fernández. La verdad es que la forma que tienen de comunicar lo que hacen, que es balonmano puro y duro, y que bueno, pues a lo mejor no tiene por qué tener a lo mejor la plasticidad, tiene más lucha que plasticidad en ese sentido, pero las chicas lo venden muy bien. Casi te emocionan esos spots que con total naturalidad todas estas chicas nos dedican, bueno, y al mundo del balonmano en general. Y hay mucha gente, a mí me pasa en mi entorno, de gente que no es seguidora de balonmano y que dice, uy, esas guerreras, qué bien, qué simpáticas y tal. Eso, quieras que no. Ahora, había un peligro y lo apuntaba Begoña antes. El día que no ganemos, se van a olvidar de nosotras.
Bueno, y ahora os propongo otro tema. El Mundial Qatar 2015 parece gafado desde el principio. Equipos que renuncian. Otro como Alemania que entra por la puerta de atrás. Las televisiones que no quieren pagar cifras astronómicas. Ya no hablo de Televisión Española, que le piden una morterada. Lo que le piden a la ARDF y a la ZDF, a las televisiones alemanas. Hay una disputa por el uso de transmisión de satélite sin codificar. Después las radios europeas a fecha de hoy todavía no saben ni lo que tienen que pagar de derechos, ni si lo van a pagar, etcétera, etcétera. ¿No pensáis que esto está un poco gafado, Javi?
No sé, igual es que en los qataríes se piensan que todos tienen el potencial económico que atesoran ellos, o Hassan no se lo acabó de recordar, porque claro, está muy bien que hagan proposiciones de imitar los medios de comunicación, pero si luego en materia de derechos de información la cantidad que se está pidiendo es desorbitada, o incluso, como tú bien decías, incluso todavía no se sabe qué cantidad estamos hablando, pues crea mucha incertidumbre, ¿no? Y francamente, ahora mismo todos nos deja con la sensación de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer nuestros medios de comunicación? ¿Vamos a cubrir? ¿No vamos a cubrir? ¿De qué forma Qatar quiere conseguir esa ventana al mundo que es este Mundial, como lo ha sido los de piscina corta, que acaba de terminar ayer mismo? Es decir, se trata de venderse, ¿no? Y yo tengo la sensación de que a última hora, como no es un problema de pasta, pero para ellos, me imagino que a última hora se darán cuenta de que o bajan ese listón o si no, se van a quedar solos.
Yeah, pero a mí lo que me parece realmente, no sé, una dejadez de funciones es que la IHF haya entregado el producto a Qatar para que Qatar mercadee a su antojo con él. Yo creo que la IHF tendría que regular un poquito las negociaciones, no solo de derechos televisivos, sino también de sistema de competición, no sé, que esté un poco presente. Me parece que la IHF mire para otro lado, mientras que Qatar y la televisión que tiene los derechos esté ahora mismo subastando el Mundial de Balonmano, me parece un poquito una dejadez de funciones por parte de la IHF.
Ya se incorpora con nosotros Ángel Cárceles, compañero de Televisión Española, la voz del balonmano femenino. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, muy buenas.
Bueno, ayer disfrutarías, ¿eh? Con las guerreras.
Muchísimo, muchísimo.
No es que disfrutar, Angelito. Soy Emilio. Te vi especialmente vibrante al recuperar al profesor Villanueva. Y bueno, había en el Twitter, creo que eran polacos, porque escribían en polaco. Yo no es que entienda mucho, pero decían, uy, qué vibrante lo de Teledeporte. Dice, como que estaban interesados en que ganaran España. Digo, hombre, faltaría más que el Ángel Carles no quisiera que ganara España.
Hombre, yo creo que si algún día en alguna transmisión uno se tiene que poner la bufanda, es cuando juega la selección.
Te dejamos que te la pongas, Angelito, ¿eh?
Bueno, no, yo en relación a lo que comentabais muy bien, Javi ha hecho una exposición perfecta de lo de Qatar. Hombre, yo creo que la IHF debería de aprender de la IHF. O sea, el Campeonato de Europa este femenino se puede ver, se compra por, al menos nosotros en este caso, por paquetes de partidos, y eso es lo que deberían de dejar hacer con la IHF al resto de televisiones, que puedan comprar por los partidos de su selección, o un paquete que incluya semifinales y final y tercer y cuarto puesto, o partidos o cruces de cuartos y octavos, no sé. Hay formas de vender el producto para que las televisiones estén interesadas en él, lo puedan adquirir. Hace dos años el Mundial de España, TV Deporte hizo una cobertura realmente extraordinaria. Más allá de que fuéramos los productores de la señal y que tuviéramos las unidades móviles en las cuatro sedes, ¿no?, de la primera fase, y luego pues la cobertura que se hizo del mismo en el Palau Sant Jordi en la fase final, ¿no? Nosotros en ese sentido pudimos dar partidos de todos los escenarios posibles, y no fue tan difícil alcanzar un acuerdo con la IHF, más allá de que fuéramos los productores de la señal. Yo no sé Al Jazeera qué pretende en este sentido, pero a mí me da la sensación de que más tarde que temprano se tendrá que llegar a un acuerdo. Lo que ocurre, como alguien hablaba del término subasta, es verdad que no se puede llegar a ese extremo de pujar por unos derechos, ¿no? Pero evidentemente ya vamos tarde, ¿no? Es decir, que esto tendría que estar resuelto a menos de un mes prácticamente al inicio de la competición, ¿no?
Hombre, pues, es que fijaros...
Pues, en 2022 tienen el fútbol, ¿eh?
Pues eso también puede ser otro mercadeo importante.
Hombre, es que vosotros imaginaros si Al Jazeera, que es quien se ha hecho con los derechos... Antes la IHF cobraba 60 millones de euros por los mundiales. Al Jazeera le ha pagado por los mundiales masculino femenino del 2015-2017 100 millones de euros, es decir, 40 millones más. Tienen el dinero por castigo, pero evidentemente no son tontos y querrán rentabilizar. Lo que pasa es que me parece que se están pasando tres pueblos.
Mira, mirad, compañero, soy Emilio. Hassan Mustafa es un buen mercader. Entiéndaseme la expresión, entrecomillado o sin entrecomillar. El tío se ha rendido con todos sus armas y pertrechos, que decía el clásico, por un buen puñado de petrodólares. Entonces, bueno, lo que esté haciendo Qatar, y lo apuntaba Juan Carlos Ramón, es que Qatar lo está pillando todo. Ha pillado el mundial de natación, el de fútbol,
el atletismo,
no sé qué. Entonces, no importan las condiciones, importa el dinero que se lleve cada federación internacional. Y la IHF está contentísima de haberse conocido con este contrato suculento que visto los números, sería todavía más suculento, probablemente. Entonces, yo lo que pasé con eso, lo para que Al Jazeera, creo que lo era Javier Izzo el que lo decía, deben pensar que todos tienen petrodólares y que todos tienen pozos de petróleo en su casa, porque es que se ha subido a unos baremos que no hay quien lo aguante. Eso,
no, ¿eh? No, Al Jazeera le das un producto sin tu intermediación y él procede como cree conveniente, que es intentar hacer negocio. Pero yo lo que creo es que la IHF sí, debería regular.
Lo decías tú, pero es que la IHF está pensando en otra cosa. Está como en invertir los petrodólares donados por los cataríes. Entonces, están en otra historia.
Pero Juan Carlos Emilio, eso es muy fácil. Que todas las televisiones interesadas en el producto se planten. Es decir, yo creo que los alemanes, evidentemente, han sido los que han hecho el primer paso. En Europa, ahora mismo se está viendo en el europeo femenino, que es prácticamente un mundial en pequeño. Los mejores equipos del mundo están en Europa. Entonces, si las televisiones europeas, a través de la UER, se plantan y dicen, queremos el mundial, pero no a estos precios, hombre, yo creo que más presión que esa no se puede hacer.
El tema económico será importante para ese boicot, que es que, además, es que no hay otra salida. Tú imagínate tu casa, Televisión Española, lo que le pidan dirá, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos locos? No sé, no. No. Y los alemanes, que son muy interesados y que tienen más dinero, dicen que tampoco, pues ya me contarás, que vaya
Francia,
la...
Francia no sé cómo está el tema, pero porque ahí, evidentemente, Francia tiene una ventaja, entre comillas, que es que Canal Plus lleva muchos años dando el balonmano en el país vecino, y evidentemente Canal Plus es una empresa de pago para sus abonados, ¿no? Sí. Pero bueno, si también Canal Plus en ese sentido se plantea y dice, pues por aquí no paso a estos precios, también sería otro aliado importante a la hora de hacer presión.
Por cierto, tal y como os prometí la semana pasada, y os prometieron mis pajaritos...
Ah, bien, pajaritos.
Os van a contar lo que pasó en el juicio del Ayuntamiento de Madrid contra la Real Federación Española de Balonmano. Pues bien, como ya sabéis, el pasado lunes 24 de noviembre se celebró el juicio por la demanda del Ayuntamiento de Madrid contra la Real Federación Española de Balonmano, Destino, Madrid Destino Cultura Negocios S.A., contra la Federación Española por impago de gastos, ampliación y servicios de la Caja Mágica durante el Mundial 2013 de España... No por el alquiler, atentos, como dicen algunos. El juicio fue en el juzgado de primera instancia, número 35 Madrid, con el expediente procedimiento ordinario número 1590/2013, y la demanda era por valor de 361.253,84 euros. Recordemos que una vez interpuesta la demanda, existieron conversaciones entre el Ayuntamiento de Madrid y la Federación. La Federación contestó a esa demanda y dijo al Ayuntamiento que estaba de acuerdo en pagar, pero solo 58.353,91 euros. En lugar de la cantidad que se le pedía, que le reclamaba, la Federación realizó la asignación pertinente en el juzgado de esos 58.000 euros y manifestó que no estaba de acuerdo con el resto. El Ayuntamiento de Madrid dijo que no, le reclama a la Federación una cantidad de 302.899,93 euros, que es la diferencia hasta lo solicitado en su día por parte del Ayuntamiento de Madrid, es decir, pagar lo que realmente se debe por la utilización de la Caja Mágica con todos sus gastos y no por el alquiler. El juicio comenzó a media mañana, fue un juicio muy intenso y tenso por todas las partes. Me cuentan que, curiosamente, en las últimas semanas parece ser que por primera vez se reconoce que existe una carta del Ayuntamiento de Madrid con fecha 28 de diciembre de 2012 y que no se alegó previamente por parte de la Real Federación Española de Balonmano, cosa que al juez parece ser le sentó muy mal y llegó a decirle a la Federación Española que ya estaba bien de tratar de dilatar el proceso todo lo posible. Apareció en la sede de la Federación esta carta con fecha 28 de diciembre de 2012 en el que el Ayuntamiento de Madrid cedía gratuitamente el uso del espacio de la Caja Mágica, pero la Real Federación Española tenía que tributar, pagar el IVA de alquiler y hacerse cargo del resto de pagos de servicios como consumos, personal, seguridad, etc. Dicha carta de la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, un folio y medio, con fecha de diciembre del 2012, dice que la gratuidad en la Caja Mágica es aproximadamente hasta los 270.000 euros por la cesión de la instalación, personal y servicio de la instalación. Durante el juicio, la Federación Española alegó a su favor que esa carta suponía que se incluía la seguridad, la limpieza, los consumos, todo el personal y el resto de gastos. La Federación también alegó y manifestó ante el juez que ya han pagado a todo el mundo las deudas que tiene pendientes en el Mundial 2013, cosa que presuntamente no es verdad. También el abogado de la Federación Española le dijo al juez que cómo era posible que el Ayuntamiento de Madrid pretendiera cobrar las facturas del gas, luz, etcétera, a precio superior de mercado. En ese argumento se basaba y lo esgrimía la Federación Española para no pagar al Ayuntamiento los gastos generados en la Caja Mágica durante el Mundial 2013. Los presentes en el juicio no daban crédito a lo que allí estaba pasando. Fue tal que el propio juez llegó a decir que las cuentas de la Federación Española son muy elásticas y que no entendía la contabilidad que se llevó. También dijo el juez que no entendía por qué no acudía al juicio el anterior director financiero de la Federación, Francisco Guzón, ni siquiera como testigo. La respuesta de la Federación, atentos, fue tan coherente como que no lo habían encontrado. El juez llegó un momento durante el juicio que se enfadó de tal manera con el abogado de la Federación Española que en dos ocasiones incluso le llegó a amenazar con acusarle de desacato. Pero lo más increíble fue cuando un testigo, presentado por la propia Federación Española de Balonmano, a una pregunta del juez incluso llegó a reconocer ante el mismo juez que él tenía intereses indirectos en el asunto. El juez se indignó tanto con la declaración de este testigo, una declaración llena de titubeos, con muchas contradicciones, que le dijo en varias ocasiones que no se olvidase nunca que estaba bajo juramento. Al final, el juez tenía tal cabreo con el testigo de marras de la Federación Española de Balonmano que le llegó a decir a esa persona, y prefiero callarme su nombre y apellidos, de momento, que iba a dar orden para proceder contra él y acusarle de falso testimonio. Al final del juicio, el Ayuntamiento de Madrid reclama a la Federación Española de Balonmano no solo los 361.253,84 euros, sino también los intereses generados y los gastos judiciales. Por su parte, la Federación Española pedía que fuera improcedente la reclamación de la demanda por la cuantía que se solicitaba, es decir, por menos de 361.253,84 euros, y además solicitaba al juez cifras parciales de los gastos para cotejarlas. También parece ser que a la Federación Española todavía le quedan pendientes otros 4 juicios por resolver, entre ellos con Óscar de Lama, director del Mundial Spain Handball 2013, y con la empresa de publicidad Santa Mónica. Se espera que antes de que finalice el año se conozca la sentencia sobre la demanda, una sentencia que todo indica tras lo sucedido en el juicio no va a ser muy favorable a la Federación Española y que como un empleado de la propia Federación Española de Balonmano le decía vía telefónica a Francisco Vidal Blázquez García, presidente de la Federación El Medallitas, lo del juicio lo veo muy mal. Esperamos noticias para ver si se confirma o no la impresión de ese empleado. Atentos a lo que os he contado y atentos a la grabación que le hace Vicente Soler sobre este tema a Francisco Vidal Blázquez García hace unos días en Fuengirola.
Extradeportivo. La famosa demanda del Ayuntamiento de Madrid contra la Federación Española de Balonmano, lo dijo Luis Malvar en la cadena COPE. ¿Es verdad que no lo sabía nadie de la Federación, sí o no?
Yo soy muy transparente, lo digo claramente. Tanto mi comisión delegada como mi junta directiva, como mucha más gente en un momento dado que hago partícipe de muchas situaciones, les transmito claramente todos y cada uno, tanto de lo positivo como de lo negativo. En todos los parámetros. Se comentó mundial, se comentó situación, porque antes de tomar la decisión de en un momento dado aparcar el dinero a la espera del juicio de Madridtec, yo consulté a Junta Directiva y consulté a la Comisión Delegada y me autorizaron a que esa situación se llevase a efecto porque no estábamos de acuerdo con la factura que nos intentaban cobrar de unos gastos que presumíamos que no teníamos que pagar. Porque hay una carta firmada por la alcaldesa en la cual dice que es gratis todo lo que es. No decimos que sea gratis la luz, el agua o lo que tengamos, o los desperfectos si los hubiese, pero usted no me puede pasar desperfectos 6-7 meses después de haber finalizado el mundial. Han pasado muchos eventos después y quién sabe si los desperfectos vienen por otros eventos que se han producido después.
La última sobre este tema, yo asistí a la asamblea. ¿Por qué? Si no es un tema que te afecta directamente ni a tu junta directiva, es decir, esto hay que dejar claro que es de la junta directiva de Román, porque en el 2013 el presidente era Juan de Dios Román. ¿Por qué no se dice en la asamblea? ¿Se hacen las cuentas de un mundial cerradas cuando queda este fleco?
No, perdón. No es que quede este fleco, es que el dinero está provisionado y el dinero está guardado. O sea, si en caso que se perdiese el juicio, el dinero está en el banco.
Pero no se explicó en la asamblea de todas formas.
No, pero no se explicó en la asamblea porque también dábamos por hecho. La asamblea, la comisión delegada, es la asamblea en pequeño. Todos los estamentos que hay allí, teóricamente, deben de informar a sus estamentos de la situación. En un momento dado tampoco se hizo más abierto porque tampoco queremos en un momento dado lanzar misiles hacia atrás. Cuando yo hablo siempre hablo en positivo, miro hacia adelante y generar una polémica de si Juan de Dios o la antigua junta directiva ha hecho o ha dejado de hacer, creo que no nos ayuda. Vuelvo a repetir que lo que tenemos que hacer es crecer, mirar hacia adelante y construir. Lógicamente los órganos jurídicos de la federación han transmitido esta situación en la comisión delegada y en la junta directiva, que son los que deben de conocer, deben saber el día a día de la federación, y no sé, también, tampoco se transmitió cosas positivas en un momento dado.
Yo solo quiero decir una cosa, me ratifico en todo lo que he expuesto en De Rosca y en el blog De Rosca. La junta directiva, la comisión delegada, no los había. Tan solo hay una referencia de octubre del 2013, donde les dicen que hay pendiente con el Ayuntamiento y con la empresa Santa Mónica asuntos del Mundial 2013. No sabían en las reuniones siguientes ni la cantidad, ni cuándo era el juicio, ni quién lo reclamaba, ni nada de nada de nada. Desde luego, Paco Paquito Blázquez del Medallitas, tienes más cara que espalda. E insisto, me ratifico en todo lo que conté. Y es más, no quiero entrar a analizar todas estas declaraciones porque ahora mismo valgo más por lo que me callo, y más vale que me calle por la cuenta que te tiene que por lo que cuento.
Vamos a ver, Luis, compañeros, oyentes, soy Emilio. Mira, aquí hay dos campos distintos, aunque estén juntos porque el tema es común. Hemos salido de Málaga con el tema de las televisiones del Mundial, de Qatar y similares, y nos metemos en Malagón. Provincia de Ciudad Real, que dijo el otro, con este tema. Este tema está muy claro y el señor juez, me imagino que ya tomó su declaración, tiene sus expedientes, y lo que pide el Ayuntamiento de Madrid, a través de esa empresa interpuesta de servicios, es lo que tú has explicado muy bien. Ellos habrán presentado, se supone, un documento de compromiso por parte de la Federación Española, es verdad, lo firmó, se supone, el anterior presidente de la Federación, pero es igual. El destinatario es el balonmano español, la Federación Española. Y la Federación Española actual, en réplica a esta presentación de factura de gastos y demás, habrá presentado lo que haya estimado que son sus escritos de descargo. Me da la impresión, por lo que tú dices del tono con que el señor juez se pronunció, de que no debía quedar muy claro, había demasiados puntos oscuros, y eso va a quedar muy claro de cara a la justicia. El juez tendrá que decir, pues tiene razón, la factura y los gastos presentados, porque se ajustan a lo que se comprometió la otra parte contratante, que decían los hermanos Marx, y ya está. Y a partir de ahí...
Pero, Emilio, habla, y además la pregunta es certerísima por parte de Vicente. Habla de que hay una cantidad aprovisionada. Lo que no sé si quien aprovisiona esa cantidad la Junta de Román o su Junta Directiva.
Mira, la única provisión.
Entonces, si es su Junta, no puede decir que entiende que el papel dice que es todo gratis.
No.
¿Por qué en la Asamblea no aparece esa provisión?
Mira, en esa provisión de fondos tiene que venir en el presupuesto, se supone que es de la temporada próxima, aunque corresponda a un ejercicio anterior. Nosotros hemos mirado, no diré que con lupa, pero Luis sí que lo ha estudiado bastante. Y dice que ahí no aparece por ningún lado un monto de X. Lo que sí es posible que esté depositado, porque a lo mejor lo tiene que depositar, son los 50,000 euros que
eso
dice
está
que
en el juzgado.
Exactamente.
Pues pero, a lo mejor ese pero es que estamos provisionado.
No, pero vamos a ver, tú cuando tienes un juicio y una empresa tiene que provisionar
el total,
sus cuentas,
el total. La previsión de que te pueden condenar a pagar.
Y eso no está provisionado en las cuentas de la Federación Española de Balonmano, porque esas cuentas, que yo no soy experto en temas financieros, lo ha visto un director financiero de una empresa y no la ha encontrado por ningún sitio. ¿De acuerdo?
¿Y dónde está ese dinero? ¿En un juzgado?
Pues él sabe dónde
vamos
lo tiene.
A ver, en un juzgado, no sé físicamente dónde tiene que estar ese dinero depositado, si es que tiene que estar depositado en un sitio, pero donde sí tiene que estar es en un apunte contable en el presupuesto del próximo año.
Ahora hay dos vías. Una, que gane el juicio el Ayuntamiento de Madrid y ese dinero pase a la contabilidad del Ayuntamiento. Dos, que lo gane la Federación y ese dinero pase a la contabilidad de la Federación. Luego ese dinero tiene que aparecer sí o sí.
Claro, por eso.
Bueno, antes de terminar, comentaros que la querida amiga Olga Laguarta ha sacado un libro que se llama Las Guerreras, la leyenda continúa. Está editado en Eneida Editorial, desde hoy sale a la venta y que desde luego yo creo que va a ser un auténtico éxito. Y como prólogo está con el gran maestro, con la voz del balonmano femenino, con Ángel Cárceles, ¿eh?
Pues sí, y con un epiloguista de lujo como otro maestro, como mínimo el decano, junto a Emilio Gorgojo del balonmano en nuestro país. Ha sido un auténtico placer hacerlo. La verdad es que, bueno, cuando Olga me lo produjo, evidentemente no había manera de negarse. Y la verdad es que yo he tenido oportunidad de ver, digamos, lo que se suele decir como o conocer como galeradas. Y pinta muy bien a nivel de contenidos. Y yo recomiendo que si se quiere conocer mucho más de cerca a las protagonistas que han hecho del balonmano femenino español que sea mediático en estos últimos años, pues vale la pena tenerlo en las manos.
Bueno, pues vamos despidiendo. Javi Ife, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona, te deseo feliz Navidad, un feliz 2015. Espero que nos veamos en Qatar, ¿eh?
A ver si Radio Nacional va a ser la que vaya a ir porque tiene dinero para pagar todo eso.
Bueno, yo solo sé que Javi y yo, cuando vamos somos la pareja que siempre vamos juntos a todos los sitios. Espero que vayamos juntos. Javi, todo lo mejor para el próximo año y felices fiestas con los tuyos, ¿eh? Venga, un fuerte abrazo, Gaby. Hasta luego. Ángel Cárceles, pues lo mismo. Que feliz Navidad, que feliz europeo, que cantes todo lo posible lo más lejos las guerreras y que en el 2015 pues todos los proyectos que tengas te salgan a pedir de boca. Y como siempre, gracias por estar con nosotros, Ángel.
Pues gracias a vosotros por invitarme y lo mismo digo. Feliz Navidad para todos, que el 2015 nos traiga muchos éxitos y ojalá antes de despedir este 14 podamos contar y cantar un gran éxito de nuestro deporte y en general y del balonmano femenino en particular.
Y Angelito, afina bien la garganta que Rusia, Hungría, luego Dinamarca, luego Noruega, vas a tener que dar mucho soporte, ¿eh?
Pues sí, porque ayer estuve viendo el Rusia-Hungría, fue un partidazo. Ya sabíamos que Rusia llegaba muy fuerte a este europeo, va a ser muy un hueso muy duro de roer. Y Hungría, que no la vi tan fuerte como en otras ocasiones, sí que es cierto que hay un público ahí en el Audi Arena que ruge, que es el jugador número 8 y que les lleva en volandas a donde haga falta.
Un fuerte abrazo, Ángel, hasta otra.
Igualmente.
Esta música nos indica que llega la hora de entrar en la trastienda del balonmano. Nuestra sección, La Otra Liga, vista por Estefanía Rey, compañera, redactora de Deportes de Televisión Española. Muy buenas, Estefanía, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, bien. Hoy, ¿de qué nos hablas, Estefanía?
Pues mira, lo primero, quiero felicitar a Julen Aguinagalde, que es su cumpleaños. Desde aquí un beso gigante, Julen. Y hoy, pues en mi sección, quiero hablaros de dos personas que yo creo que esta semana, pues hay que hablar de ellas, hay que hacer mención de ellas. Una es Juanín García, porque ha cumplido 500 partidos en Asobal. Los cumplió este sábado pasado, y yo no sé vosotros, pero a mí me parece una cifra impresionante. A ver, el récord lo tiene José Ángel Delgado Ávila con 606 partidos en Asobal. Le sigue muy de cerca Hombrados, con uno menos, 605, pero además ellos dos ahora mismo no están militando en Asobal. Por detrás va Fernando Hernández, Malumbres y Barrufet. Y empata con Prescanca a la sexta posición. Pero Juanín les gana a todos en número de goles. Lleva 2.141 en este momento, el máximo goleador histórico de la Asobal. Lleva más de 200 goles con respecto al que está en segunda posición, a Mateo Garralda. Y eso que Mateo tiene 5 temporadas más de las que lleva actualmente Juanín. Además tiene el récord esta temporada de máximo goleador en un partido con 14 goles, ni más ni menos, frente al Puente Genil. Actualmente es el máximo goleador de su equipo, del Naturhaus, con 61 goles en 12 partidos. O sea que es una media de 5,08 goles por partido. Y por supuesto, es el máximo goleador histórico de la selección española, con perdonadme, que tengo aquí a los peques porque hoy es fiesta.
Claro, normal.
Y por supuesto, claro, tiene 822 goles con la selección española. Entonces, mira, pues para mí son unas cifras desorbitantes. Y la verdad que aprovechando el debut de las guerreras, que por cierto fue impresionante también, contra Polonia, pues que menos que hacer mención también de nuestra galáctica, nuestra pantera, Marta Mangué, porque lleva ni más ni menos que 255 internacionalidades con España. A mí me parece una auténtica barbaridad. Y aún así, no es la primera. La primera es Cristina Gómez, con 277, pero vamos, estoy segura de que Marta enseguida la va a coger, porque bueno, además tiene otro récord histórico en número de goles con la selección española. Tiene 907 goles, contando los 5 que hizo ayer. O sea, me parece realmente impresionante. Seguro que hoy todo el mundo en nuestro país está hablando del hat-trick de Cristiano y de Messi, pero vamos, las cifras de nuestros chicos y chicas del balonmano yo creo que no dejan sin ninguna duda indiferente a nadie con estos dos galácticos que tenemos.
Eso está más claro que el agua. Bueno, Estefanía, a ver qué nos preparas para el último programa del 2014, para despedir la semana que viene el de Rosca de este año 2014, ¿eh?
Pues ya lo estoy preparando bien.
Bueno, muy bien. Bueno, pues la semana que viene nos escuchamos. Un beso fuerte y un beso para los críos,
gigante.
¿Eh?
Vale.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego, chao.
Vamos cerrando edición, que hoy ha sido amplia y extensa, como siempre, con nuestro gran Tomás Guas, el maestro. Lanza tus 7 metros, Tomás.
Malvar, rosquitos, paró el Barça con el Wisla de Cracovia de Manolo Cadenas, lo que confirma que no hay peor cuña que la de la misma madera. Estas cosas pasan a lo largo de una Champions, pero yo sigo pensando que el favorito de Europa, el mío, es el Barça. Europa, ahí vuelven las guerreras, en su fase de rearme, al mando de Marta Mangué, capitana. Son otras guerreras, guerreras en transformación. Y la sorpresa en Europa la dio el Wisla. A ver si la próxima la dan ellas. Siempre con vosotras.
Cerramos edición, cerramos programa de Rosca. Juan Carlos Amón en COPE Valladolid. La semana que viene nos escuchamos en ese último programa del año 2014. Un abrazo, Juan Carlos.
Otro para todos, hasta luego.
Emilio, la semana que viene, último programa del año, ¿eh?
Venga, pues hasta la próxima semana. Y atención, 2 jornadas en una esta semana para terminar deprisa y corriendo con la primera vuelta de la Liga Sobal.
Así es, toda la información que os hemos ofrecido en el día de hoy. El próximo lunes estaremos con vosotros para finalizar este año 2014. Hasta el próximo lunes. ¡Adiós!